pero Dios les dio otra oportunidad. Leámoslo aquí. Ahora continuando aquí en Jeremías 17:23. Pero ellos no obedecieron, ni inclinaron su oído, mas hicieron dura su cerviz para que no pudieran escuchar ni recibir instrucción. ¿Y sucederá? Ahora fíjense, aun cuando Dios estaba dando la advertencia, se van a ir a la cautividad. Si ustedes diligentemente me escuchan, dice el Señor, para no traer carga por las puertas de esta ciudad en el día sábado. Ahora deténganse y piensen acerca de Israel moderno. ¿Cuál es el mejor día para comprar? El sábado. ¿Y cuántos eventos deportivos tienen en él? Enseñan a sus hijos a quebrantar el sábado al tener deportes y actividades durante este día, ¿no es así? Dios dijo, ok, si ustedes más guardan el día sábado santo para no hacer trabajo en él. Y aquí a todo el mundo le encanta trabajar en tiempo extra en sábado, ¿no? A la gente, ¿sí? Dice, entonces reyes y gobernantes sentados sobre el trono de David entrarán por las puertas de esta ciudad. Él perdonaría, él retiraría la cautividad, él no los mandaría si se volvieran a él, y el rey todavía estaría allí. Los judíos no tienen rey en la actualidad porque ellos rechazaron a Dios bajo el antiguo pacto y fueron enviados a la cautividad en Babilonia. Y desde ese entonces solo tuvieron gobernadores. No hubo trono de David allí en Jerusalén. Cuando llegó el tiempo para quien debería heredar el trono, Jesucristo, ellos lo rechazaron. Y él dice que sí, que si hubieran obedecido, si hubieran mantenido, ellos estarían allí. Montados en carros y en caballos, ellos y sus gobernantes, los hombres de Judá y el pueblo de Jerusalén, y esta ciudad permanecerá por siempre. Y ellos vendrán de las ciudades de Judá y de los lugares alrededor de Jerusalén y de la tierra de Benjamín y de la planicie y de las montañas y del sur, trayendo ofrendas quemadas y sacrificios y ofrendas de granos e incienso y trayendo sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Pero si no me escuchan para guardar el día sábado santo y para no llevar una carga, inclusive entrando en las puertas de Jerusalén en el día sábado, entonces yo encenderé un fuego en sus puertas y devorará los palacios de Jerusalén y no será apagado. Pregunta, ¿sucedió esto? Ya lo señalamos, dos veces. Ahora, si ustedes quieren tener una lectura muy instructiva, lean el libro de Josefo, La historia de los judíos, así se llama. Aunque él rehusó escribir acerca de Cristo y de la iglesia, con excepción de lo que parece una inserción por algún traductor, él describió acertadamente la caída de Jerusalén durante la cautividad babilónica y la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y fue horrible, en verdad. Porque llega un tiempo en donde Dios dice, hasta aquí, basta, ya fue suficiente, ya no quiero más. ¿Y qué tan cerca estamos nosotros de eso, ahora? Bueno, les diré algo, muy pronto lo sabremos, nos daremos cuenta de eso. Ahora vayamos a Isaías 1 y veamos una escritura donde muchos ministros protestantes van y dicen, ven, Dios odia el sábado. Pero ¿cómo puede odiar Dios algo que Él dio para su bien? Leámoslo, Isaías 1, esto es muy ilustrativo, pero tienen que leerlo para entender lo que realmente está diciendo. Dios dice, deleítate en mi sábado. ¿Cómo puede Dios odiar el sábado, el cual Él dio como una delicia? Por las mismas acciones de los hombres. Por eso, si ellos están guardando el sábado, o por el contrario, el día que ellos han cambiado y que llaman su sábado. Ahora, Isaías 1, verso 10. Escuchen la palabra del Señor, gobernadores de Sodoma. Y exactamente así es esta sociedad actual. Ahora se sabe que hay tantos sacerdotes homosexuales en la Iglesia Católica, y ellos tienen la tasa más alta de SIDA de cualquier grupo de personas en el mundo. ¿Y ellos dicen que representan a Dios? Por favor, si usted es católico, más vale que se arrepienta. Si usted es un sacerdote, más vale que deje de ser un sacerdote de Baal. Porque eso es lo que es usted, un sacerdote de Baal. Usted no es un sacerdote de Dios si es homosexual. Y usted lleva consigo la maldición del SIDA, la cual Dios le ha traído para enseñarle una lección y para enseñarle a no cometer esas abominaciones. Así que eso es lo que él dice aquí. Presten oído a la ley de Dios, a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, lo cual cubre todo el resto del sexo ilícito o adulterio y fornicación y abortos y todo lo que eso conlleva. ¿Para qué propósito es la multitud de sus sacrificios hacia mí?, dice el Señor. Porque como ven, realmente no eran para él. ¿Para quién eran? Para otros dioses. Estoy harto de las ofrendas quemadas de carneros y la grasa de bestias alimentadas, y no me deleito en la sangre de toros o de corderos o de machos cabríos. Cuando ustedes vienen a presentarse delante de mí, ¿quién ha requerido esto de su mano para pisotear mis patios? Y como lo vimos con Jeremías, adoraban otros dioses aquí mismo en la casa de Dios. Uno de los peores reyes que hubo fue el rey Manasés. Y él puso un ídolo justo dentro de la casa de Dios y adoró a todas las multitudes del cielo y construyó todas las carpas para homosexuales a su alrededor. ¿Cuál es el propósito de eso? Cuando ustedes vienen a presentarse delante de mí, ¿quién ha requerido esto de su mano para pisotear mis patios? ¿De qué sirve el domingo? ¿De qué sirve que vaya usted a adorar el domingo y escuche al ministro decir: Dios nos ha librado de la ley? No, Dios lo ha librado de la maldición de la ley. Y la maldición de la ley es pecado, y la maldición de la ley es muerte. Él no lo ha librado de la ley para que no la tenga que guardar, para que ahora usted pueda creer la mentira de que el domingo es el día de adoración cuando no lo es. Cuando usted llama al domingo el sábado cristiano cuando nunca lo fue. Ahora vean, no traigan más sacrificios vanos. El incienso es una abominación para mí. Luna nueva y sábado, el llamado de asambleas, no puedo soportar iniquidad junto con la asamblea solemne. Ahora vean el verso 14. Sus lunas nuevas y sus fiestas designadas mi alma aborrece. ¿Por qué? Porque sus lunas nuevas y sus sábados y sus fiestas eran los días paganos, por eso los aborreció. Dios no aborrecería su propio sábado, Dios no aborrecería sus propios días santos, pero Él odia cuando las personas llegan con la actitud incorrecta. Aquí lo dice, miren, continuemos. Son un problema para mí, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, cuando hagan muchas oraciones no oiré. Sus manos están llenas de sangre. Ahora vayamos a Isaías 66 y solamente digamos esto. Aun si usted está guardando los días correctos que Dios dice que usted debe de guardar, y esto lo hemos visto con las iglesias de Dios, ¿no es así? Ya que ellos guardan el sábado y también guardan los días santos. ¿Pero qué es lo que hacen? ¿Están cometiendo adulterio? ¿Están mintiendo? ¿Están haciendo trampa? Y están robando. Su corazón y su actitud son incorrectos delante de Dios. Así que aquí en Isaías 66, Dios lo deja bien claro. Aun si usted tiene los días correctos, aun si usted sigue la ley en la letra, pero si su corazón no está bien delante de Dios, eso se vuelve una abominación para Dios. Porque Dios quiere un corazón dispuesto, Dios quiere una mente dócil. Dios quiere un espíritu contrito. Comencemos leyendo aquí en el verso 1 de Isaías 66. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es mi escabel. ¿Dónde entonces está la casa que construyen para mí? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Porque todas estas cosas mi mano ha hecho, y estas cosas llegaron a ser, dice el Señor. Vean. Porque ¿qué es más grandioso que un edificio magnífico? ¿Qué es más grandioso que un templo de Dios? ¿Qué es más grandioso que un edificio para una iglesia? Un corazón y un espíritu contrito y humillado. Y alguien que está adorando a Dios en espíritu y en verdad. y alguien que ama a Dios con todo su corazón y mente y alma y ser. Porque entonces ustedes tienen una relación con Dios. De otra forma, ustedes solo tienen una religión y tienen un edificio y ustedes están poniendo su confianza en cosas físicas. Y tengan por seguro que Dios va a remover eso. Y Dios lo va a retirar para que puedan arrepentirse y regresar a Él y volverse a Él. Ahora, continúo leyendo. Mas a este miraré, al que es de un espíritu pobre y contrito y que tiembla ante mi palabra. ¿Tiembla usted ante la palabra de Dios? ¿Ama usted la palabra de Dios? ¿Teme usted estar desobedeciendo a Dios? ¿Teme usted estar transgrediendo la palabra de Dios? ¿Teme estar quebrantando el día sábado y estar haciendo sus propias cosas? ¿De veras? Ahora vean, usted puede ser tan religioso como sea posible. Tal vez pueda ofrecer un sacrificio de acuerdo a la forma que Dios ordenó bajo el antiguo pacto para ofrecerlos. Pero si su corazón no está bien, ¿de qué sirve? Verso 3. El que mata a un buey es como si matara a un hombre. El que sacrifica a un cordero es como si quebrara el cuello de un perro. El que ofrece una ofrenda de grano es como si ofreciera la sangre de un cerdo. El que quema incienso es como si bendijera a un ídolo. Sí, ellos han escogido sus propios caminos y sus almas se deleitan en sus abominaciones, las cuales no hace falta repetir porque ya vimos lo que ellos hacían. Yo también escogeré sus engaños y traeré sus temores sobre ellos, porque cuando yo llamé, nadie contestó. Cuando hablé, ellos no escucharon, mas ellos hicieron maldad delante de mis ojos y escogieron eso en lo que no me deleité. Ahora vayamos de nuevo al primer capítulo de Isaías. Es semejante a lo que dijo Jesús: yo soy el principio y el fin. Así que aquí nosotros podemos amarrar el principio de Isaías junto con el final de Isaías. Y aquí justo en el principio Él da la solución. Y aquí está lo que tiene que ser. Ahora vayamos al verso 16. Lávense, ¿sí?, por medio del bautismo apropiado y de la limpieza del agua por la palabra. Háganse limpios. Quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal, de hacer maldad. Y guardar el domingo y los días festivos paganos es todo maldad, como lo hemos visto. ¿Cuántas veces? Sí, muchas veces. Aprendan a hacer bien. Esto es la correcta adoración de Dios, y el guardar el sábado correctamente, y el guardar los mandamientos de Dios correctamente, como fueron magnificados por Jesucristo. Busquen juicio, reprendan al opresor, juzguen al huérfano, aboguen por la viuda. Vengan ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Dios está dispuesto a escuchar. Dios escuchará cuando haya arrepentimiento. Dice: aunque sus pecados sean como escarlata, serán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana. Si ustedes son dispuestos y obedientes, comerán el bien de la tierra. Ahora en el nuevo pacto, si usted está dispuesto y es obediente, usted va a heredar la vida eterna. Más verso 20. Pero si ustedes rehúsan y se rebelan, serán devorados con la espada, porque la boca del Señor lo ha hablado. Esto es algo asombroso. Necesitamos entender exactamente lo que es eso. Ahora vayamos al Nuevo Testamento y vayamos a Primera de Juan 2 y veamos lo que escribió el apóstol Juan. Ahora, de nuevo, sé que hemos repasado esto antes, pero fue hace mucho al principio de la serie de sermones. Vamos a Primera de Juan 2 y aquí vemos el modelo de cómo debe ser nuestra vida, aquí mismo. Y necesitamos hacerlo amando a Dios, como Cristo dijo, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dios no quiere alguna adoración de medio tiempo en domingo, nada más. Dios quiere todo nuestro ser. Dios quiere que usted salga y añada las abominaciones. Y que no quieren que usted salga y añada las abominaciones paganas a su camino de vida. Él quiere que usted las rechace porque ellas son parte del mundo y de Satanás el diablo. No son de Dios. Ahora veamos el verso 3. Y por este estándar sabemos que lo conocemos. ¿Está seguro de que conoce a Cristo? Aunque en domingo muchos ministros y gente dicen, conoce al Señor, conoce al Señor. Pero ellos no lo conocen, porque ellos guardan el domingo. Tal vez sepan de Él al estar leyendo algunas de las Escrituras, pero no lo conocen, porque ellos no están teniendo compañerismo con Él en el sábado. Ellos no están guardando sus leyes y mandamientos. Ahora fíjense, aquí está el sí condicional, que en inglés es if. Sí, pero condicional. Y por este estándar sabemos que lo conocemos. Sí, guardamos sus mandamientos. Piensen en eso. Y como dijo Cristo, dejen que esto entre profundamente en sus oídos. O como lo hemos aprendido en el Antiguo Testamento, obedezcan mi voz. Ahora vean el verso 4. ¿Es usted esta persona? ¿Aplica esto para usted? Con seguridad aplica para todos aquellos quienes profesan el domingo. Con seguridad aplica para todos aquellos quienes enseñan el domingo, quienes enseñan a quebrantar los mandamientos. ¿Cómo puede usted enseñar a quebrantar los mandamientos en el nombre de Cristo cuando Él vino a perdonar pecados, lo cual es quebrantar los mandamientos? Es una imposibilidad, es un oxímoron. Verso 4. Aquel que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. ¿Es usted mentiroso? ¿Cree en una mentira? ¿Rechaza la verdad de Dios? Y aquí dice, y la verdad no está en él. ¿Es usted como los hijos de Israel, los hijos de Judá en el antiguo pacto, quienes rechazaron los caminos de Dios? Ahora vean en el verso 5. Por otra parte, si alguno está guardando su palabra, y Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor también del día sábado. ¿Guarda usted su palabra con respecto al sábado? ¿Guarda usted su palabra respecto al primer mandamiento, al segundo mandamiento, al tercer mandamiento, así como al cuarto mandamiento, y al quinto, al sexto, al séptimo, al octavo, y al noveno, y al décimo? ¿Guarda usted los mandamientos de la forma en que fueron magnificados por Jesucristo en Mateo 5 y 6 y 7? ¿De veras? Su palabra, verdaderamente en este, el amor de Dios está siendo perfeccionado. Si alguno está guardando su palabra, verdaderamente en este, el amor de Dios está siendo perfeccionado. Así que aquí vemos muy claramente que no puede haber tal cosa como el amor de Dios mientras usted está quebrantando los mandamientos de Dios. Esto también es un oxímoron, es una contradicción. Y si usted no guarda los mandamientos de Dios y lo ama y deja que el amor de Dios sea perfeccionado en usted por medio de su espíritu y por medio de su verdad y de su palabra, entonces usted está rechazando a Cristo. Si usted guarda el domingo en el nombre de Cristo, usted de hecho está rechazando a Cristo. ¿Entienden esto? Eso es lo que está diciendo aquí. Y por este medio sabemos que estamos en Él. ¿Habita usted en Cristo? Cualquiera que dice habitar en Él se está obligando a sí mismo también a caminar aún como Él mismo anduvo. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Pregunta, ¿pecó Jesucristo alguna vez? La respuesta es no. ¿Quebrantó alguna vez el sábado? No. ¿Hizo siempre las cosas que agradan a Dios? Sí. ¿Es así como usted está caminando? ¿Es ese el estándar y la meta que usted está tratando de alcanzar? ¿Es ese el propósito de su vida? ¿O quiere continuar en su propio autoengaño y tomar para sí el nombre de Dios, mientras continúa en sus pecados y haciendo lo mismo que hicieron los israelitas de la antigüedad y los judíos? Es decir, somos libres para hacer estas cosas, cuando no es así. Ahora vayamos aquí al verso 15. Porque miren, si ustedes hacen estas cosas, ese es el camino del mundo. Y si ustedes aman esas cosas, entonces el amor de Dios no está en ustedes. Vean el verso 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y no es el domingo una cosa que hay en el mundo? ¿El mandamiento de hombres? ¿Sí lo es? ¿Y no se mofan los católicos con arrogancia de los protestantes porque ellos deberían de saber mejor? Porque si ustedes guardan el domingo, ustedes están siguiendo al Papa, dicen ellos, porque el Papa hizo estas cosas por su propio decreto. Y el decreto, como vimos la vez pasada, de Constantino. Y así que si usted guarda el domingo, usted está rechazando a Dios. Usted está siguiendo el camino del mundo y al emperador pagano de Roma y no está siguiendo a Dios. Usted está amando al mundo y a las cosas que hay en el mundo. Si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, la lujuria de la carne y la lujuria de los ojos y el orgullo pretencioso de la vida física, no es del Padre, sino del mundo. Y esa es una perfecta descripción del domingo y de todos los días festivos paganos. Todo esto está basado en los deseos carnales, o lo que llamamos lujuria. Deténganse y piensen un poco. Piensen un poco acerca de la Navidad, lo cual es realmente estar honrando al dios Sol, Mitras. Y todo lo que dicen acerca de que Cristo nació en ese día es una mentira. Y como ya lo he dicho muchas veces, no pueden adorar al Dios de verdad con una mentira. Imposible, porque ustedes tienen que mentirle a sus niños y decirles que existe Santa Claus. Y luego los involucran completamente en deseos y en codicia y de cosas y dicen, yo quiero que me regales esto y regálame aquello y regálame eso otro. Y los enseñan a ser idólatras al tener un árbol de Navidad en su casa. Y todo eso surge de guardar el domingo. Y entonces ustedes los enseñan a mirar hacia alguien más, además de ustedes como padres, para recibir regalos y cosas buenas. No, todo eso es del mundo, eso no es de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando... Vayamos a segunda de Pedro 2 por un minuto, y veamos que estas cosas llegan porque se habla maldad del camino de verdad, o blasfemia, como dice en el griego. Y eso es lo que todos los ministros y enseñanzas protestantes tienen que hacer, estar blasfemando a Dios. De eso consiste la doctrina católica, es blasfemia en contra de Dios y de su camino. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Acabamos de leer acerca de esto, ¿no? Todos los falsos profetas diciendo, está bien si hacemos estas cosas, somos libres para hacerlas. Traigan a Baal aquí a la casa de Dios, no hay problema, a él no le molesta. Somos ecumenistas, no hay problema. Todos nos vamos a ir al cielo, de todas maneras, traigan a Moloch. Traigan las abominaciones de los idóneos, pónganlos aquí mismo en la casa de Dios y tendremos un bonito servicio ecuménico juntos. Tendremos un gran banquete, un potluck. Al cabo que Dios nos ha librado para hacer todo eso. Eso es lo que ellos decían. Como en verdad habrá falsos maestros entre ustedes. Así que llegan a la misma iglesia de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos visto respecto al sábado, la Pascua, los días santos, las carnes limpias e inmundas y todas esas cosas? Por falsos maestros que han llegado, que sigilosamente introducirán herejías destructivas negando personalmente al Señor que los compró y trayendo rápida destrucción sobre sí mismos. Y mucha gente seguirá como autoritativos sus caminos destructivos, y a causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. ¿No es eso lo que hacen con respecto al sábado? ¿No es el sábado la verdad de Dios? ¿No es el sábado el día para adorar a Dios? ¿No hablan mal del sábado? ¿No dicen que si guardan el sábado estás judaizando? Y bueno, la verdad es que la mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que es judaizar. Judaizar no tiene nada que ver con guardar los mandamientos, sino que tiene que ver con las tradiciones de los judíos, las cuales Cristo ha rechazado. Así que hablan maldad. ¿Usted acepta que hablen mal de esto? ¿Usted piensa que es libre para hacer estas cosas? Ahora, fíjense. También, a través de insaciable codicia, los explotarán con mensajes tentadores. ¿Para qué? Para obtener ganancia. Suena como el programa de Pat Robertson. ¡Manden dinero! ¡Manden dinero! Tenemos una meta de $150,000 en la próxima hora. ¡Toquen los tambores! ¡Manden el dinero! Y todo eso es parte del mundo. Hacen mercadería de ustedes. Para quienes el juicio antiguo está en completa vigencia y su destrucción siempre está observando. Él dice, quiero que pongan atención, quiero que se den cuenta y entiendan algo profundo, que ustedes como seres humanos necesitan realmente comprender respecto a Dios. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino habiéndolos echado en el Tártaro es una cárcel, el abismo, como lo hemos hablado allí en Apocalipsis 9 y 20, los entregó a cadenas de oscuridad para ser guardados para el juicio. ¿Está usted en cadenas de oscuridad por causa del pecado? Aquí, detengan su dedo aquí y vayamos rápidamente a Mateo 6. Jesucristo describe esto. La verdad, la verdadera luz del mundo es Jesucristo, ¿no? ¿Y no es la palabra de Dios una lámpara a nuestros pies para mostrarnos por dónde debemos de andar? Ahora veamos lo que dice Jesús aquí. Él dice aquí en el verso 22, la luz del cuerpo es el ojo. Hay algo muy profundo acerca de los ojos. Por tanto, si su ojo está sano, es decir, con una visión y propósito hacia el reino de Dios y de Cristo, y para amar y servir a Dios, su cuerpo está lleno de luz, estará lleno de luz. Y Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero si su ojo es malo, al ir en contra de los mandamientos de Dios, al rechazar la verdad de Dios, al rechazar el sábado de Dios, al rechazar el mandamiento, el mandamiento que dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no harás ninguna imagen de ninguna cosa que está arriba en el cielo o abajo en la tierra para inclinarte a ellas. Su cuerpo estará lleno de oscuridad. Por tanto, si la luz está en ustedes, si la luz que está en ustedes es oscuridad, la cual proviene de Satanás el diablo, ¿cuán grande es esta oscuridad? Nadie es capaz de servir a dos maestros. No puedes servir a Dios y a Baal. No puedes tomar el nombre de Cristo y del Señor Dios y ponerlo sobre o sobreponerlo sobre Baal y decir esto es Dios. Porque odiará a uno y amará al otro, o se sujetará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. No puedes servir a Dios y a tu propio camino, quiere decir esto. No puedes servir a Dios y tener tu propia religión. No puedes servir a Dios e inventar tus propios mandamientos. Es imposible. Ahora regresemos a 2 de Pedro 2. Así que pongan atención. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, Pedro está diciendo, cuidado, aguas, porque Dios no te va a perdonar. Ahora vean el verso 5. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, regresen y lean lo que sucedió aquí. Hagámoslo. Vayamos de regreso y veamos qué realmente pasó. Vayamos a Génesis 6, veámoslo. Estamos llegando a este punto de nuevo en nuestra sociedad actualmente. Como dijo Jesús, como en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo era? ¿Qué tan malo era? ¿Qué tan mal se está poniendo nuestra sociedad? Todo se deriva de estar rechazando el camino de Dios y sobreponiendo todas las abominaciones de las religiones de este mundo sobre Dios. Y Dios no lo va a soportar. Él será tierno, Él será misericordioso. Él será compasivo, pero viene un día cuando Él va a cortar toda esa maldad desde la raíz, justo como lo hizo en los días de Noé. Ahora vean el verso 5, aquí en Génesis 6. Y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra. ¿No es eso a donde estamos llegando hoy? ¿Y no vamos a llegar ahí en una forma mucho más acelerada? ¿Acaso no estamos viviendo en una época de información donde tenemos comunicación instantánea y conocimiento instantáneo, en donde la gente puede simplemente crecer en pecado y conocimiento de este mundo? Todo lo que tiene que hacer es navegar en internet y cliquear por todas partes. Sí, hay algo de verdad allí. Sí, hay algunas personas tratando de hacer el bien, pero vean toda la maldad que está allí también. Increíble. Y cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Ellos estaban en una sociedad totalmente ocultista y satanista, con excepción de Noé y su familia. Y nosotros estamos llegando rápidamente a ese mismo punto, de una sociedad ocultista y satanista. Fíjense lo que ocurrió. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, y él fue afligido en su corazón. ¿Aflige usted a Dios por la forma en que vive? ¿Aflige a Dios por sus pecados? ¿Aflige a Dios porque usted toma el nombre de Jesucristo y lo embarra en su domingo y en todos sus días festivos paganos? Y el Señor dijo: destruiré al hombre a quien he creado de la faz de la tierra, ambos hombre y bestia, y la cosa que se arrastra, y las aves del aire, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Y si usted se arrepiente, usted hallará gracia ante los ojos de Dios. Así es. Ahora vayamos de regreso a Segunda de Pedro 2. Y Él quiere que entendamos que el diluvio fue un gran juicio por causa del pecado. Y si Dios hizo eso, y esto es doctrina del Nuevo Testamento, nada más piensen lo que hará por causa de todas las sucias abominaciones que se hacen actualmente en el nombre de Dios. Sino que salvó a Noé, el octavo, un predicador de justicia, cuando él trajo el diluvio sobre el mundo del impío. Y si usted no guarda los mandamientos de Dios, usted es un impío. Y como un hombre escribió, lo cual es muy profundo, él dijo: aunque su moral sea impecable, si usted no adora al verdadero Dios, usted es un ateo. Y si usted es un ateo, entonces usted es impío. Y habiendo reducido las ciudades de Sodoma y Gomorra a cenizas, los condenó con una destrucción catastrófica, haciéndolos un ejemplo para aquellos que serían impíos en el futuro. Y si él rescató personalmente al justo Lot, quien era oprimido por los ilegales, viviendo en conducta escandalosa, porque ese hombre justo, viviendo entre ellos a través de ver y escuchar sus actividades ilegales, era atormentado día a día en su alma justa. El Señor sabe cómo rescatar al piadoso fuera de tentación y reservar al injusto para el día del juicio para ser castigado. Así que Dios lo puede librar. ¿O va a continuar usted como el resto de todos los que rechazan a Dios, quienes le dan la espalda a Cristo? ¿O va a continuar usted como quienes van en contra del camino de Dios y los que siguen al montón? Aquí, ustedes lean el resto de 2 de Pedro 2. Vayamos ahora aquí al verso 13. Ellos están trayendo sobre sí mismos la recompensa de injusticia, mientras están encontrando placer en satisfaciendo sus deseos carnales día con día. Ellos son manchas y máculas, deleitándose en sus propios engaños, mientras se regocijan junto con ustedes. Y hemos visto que ha sucedido esto aún dentro de las iglesias de Dios. Hombres llegan y hacen exactamente eso, teniendo ojos llenos de adulterio, y que no pueden cesar del pecado. Ellos están ocupados en estar seduciendo almas inestables, teniendo un corazón entrenado en deseos carnales. Hijos malditos, quienes han abandonado el camino recto, se han extraviado, habiendo seguido el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó la recompensa de maldad. Y Balaam era el sumo sacerdote de Petor, allí en el río Éufrates. Eso es como decir el Papa en la Basílica de San Pedro, porque Petor significa Pedro. Siguieron ese camino. Mas él recibió un reproche por su propia transgresión. El asno mudo, hablando en una voz de hombre, restringió la locura del profeta. Estos falsos profetas son fuentes sin agua, nubes impulsadas por una tormenta, para quienes está reservada la más negra oscuridad para siempre. Porque ellos hablan, y esto es exactamente lo que sucede cada domingo cuando ellos terminan discutiendo la pregunta del sábado o el domingo. Porque ellos hablan palabras rimbombantes de vanidad. Lo único que quieren hacer es cambiar a cualquier canal religioso. Lo único que tienen que hacer es cambiarle a cualquier canal. Y vean a estos grandes y famosos predicadores. Palabras rimbombantes de vanidad. Tentando a otros por medio de los deseos de la carne. Al otorgar indulgencias para obedecer la ley. Para pecar. Y atrapando a aquellos quienes de hecho habían escapado de aquellos quienes viven en engaño, mientras les prometían libertad, diciendo, ustedes son libres para hacer estas cosas, que ahora el domingo es el día de reposo cristiano. Ellos mismos son en realidad esclavos de corrupción, porque por cualquier cosa que alguno ha superado, él es también sometido a esclavitud. ¿Está usted en la esclavitud del domingo y los días festivos paganos? ¿Ha sido vencido por eso? ¿Le ha dado la espalda al sábado? ¿Fue usted alguna vez alguien que guardaba el sábado y ahora guarda el domingo? ¿O guardaba usted los días santos de Dios pero ahora guarda los días festivos de Balaam? ¿Ha sido llevado a la esclavitud por eso? Porque si luego de escapar las corrupciones morales del mundo, por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ellos nuevamente se enredan en ellas y son vencidos, el final es peor que el principio. ¿Está usted allí? ¿Ama usted el sábado de Dios? ¿Ama la palabra de Dios? ¿Ama los días santos de Dios? ¿O cree la mentira que Satanás ha perpetrado sobre todo el protestantismo y el catolicismo y efectivamente sobre el mundo entero? Aquí dice, porque hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de justicia, que luego de conocerlo dar marcha atrás del mandamiento santo que les fue entregado. Todavía hay tiempo, todavía hay lugar para el arrepentimiento que viene de Dios. Usted puede salir de esto, usted puede comenzar a regresar a Dios, como lo vimos en Isaías 1 y Apocalipsis 3. Arrepiéntete pues y sé celoso. Mas el pronunciamiento encontrado en el verdadero proverbio les ha sucedido. El perro ha regresado a comer su propio vómito, y la puerca que fue lavada ha regresado a su revolcadero en el cieno inmundo. Así que, si usted ha dejado el sábado y se ha regresado a guardar el domingo, usted está de regreso en el pozo de las religiones del mundo y de todas las mentiras satánicas que vienen con ellas. Y si usted recuerda el domingo y los días festivos paganos, sálgase de allí. Arrepiéntase. Dios dice que se arrepienta. Ahora vayamos aquí a Apocalipsis 18, donde Dios le ruega a su pueblo, donde Dios clama a su pueblo. Comencemos aquí en el verso 2. Y gritó poderosamente con una gran voz, diciendo, Babilonia la grande está caída. Está caída. Escuchen, el sistema religioso mundial va a caer y se ha vuelto una habitación de demonios y una prisión de todo espíritu inmundo y una prisión de toda ave impura y odiada, porque todas las naciones se han emborrachado del vino de la furia de su fornicación, de la gran Babilonia, la cual es todas las religiones paganas de este mundo, y los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella. Y los comerciantes de la tierra se han vuelto ricos por el poder de su lujo. y escuché otra voz desde el cielo diciendo: Sal de ella, mi pueblo, para que no tengas parte en sus pecados y no recibas de sus plagas. ¿Saldrá usted fuera de Babilonia la Grande? ¿Dejará usted de guardar el domingo y los días festivos paganos? ¿Regresará a Dios en verdad y en arrepentimiento para amarlo, para guardar sus mandamientos y para servirlo con todo su corazón y mente y ser? ¿Lo hará? Si no lo hace, Él dice que si usted regresa a Dios, no tendrá parte de sus pecados y entonces no recibirá de sus plagas. Pero, por otro lado, si usted no regresa a Dios, usted va a tener parte de sus pecados y recibirá de sus plagas. Así que este aspecto de guardar el sábado contra guardar el domingo es algo muy importante y profundo. Y la próxima vez vamos a ver cada lugar en donde habla acerca del primer día de la semana. Y los examinaremos muy cuidadosamente para ver lo que realmente sucedió. ¿Estaban realmente teniendo servicios de alabanza? ¿Y era esto realmente una santificación del domingo en lugar del sábado? Bueno, eso lo veremos la próxima vez.